López Rega, El peronismo y la triple A, libro de Marcelo Larraqui, que se reedita porque es un éxito el libro, no para de vender, la gente lo quiere leer, las nuevas generaciones lo quieren leer, y se reedita por cuarta vez.
Sí.
Impresionante, ya está en las librerías.
Sí, está en las librerías, es un libro que publiqué por primera vez en el verano del 2004, que me llevó bastante tiempo de trabajo, pero yo ya venía de trabajar Galimberti, y este era un libro del como... de asentamiento, es decir, viste, cuando el primer libro te va bien, el segundo...
Como las bandas también.
Claro,
el primer disco que es un éxito, el segundo es un problema.
Es un problema.
Sí.
Y el personaje era bastante difícil porque había muerto. En el caso de Galimberti yo lo pude entrevistar varias veces y eso le da mucha más respiración al libro, ¿no? Porque...
¿Y por qué elegiste López Rega?
Y primero porque necesitaba como alguien medio, no sé si, a la altura, digamos. Y que fuera desconocido a la vez, se sabía muy poco, había muy poco publicado.
Entonces, ¿quién fue López Rega? Rápido.
¿Quién fue López Rega? Sí. Bueno, a mí lo que me sorprendió López Rega es que hasta los 50 años era un anónimo sargento jubilado de la Policía Federal. De golpe conoce a Isabel Perón en el año 65, la acompaña en una gira en el país, va a Madrid y vive con Perón 7 años. Era esotérico, espiritualista, y se convierte en un hombre del peronismo, tanto es así que se convierte en ministro de Desarrollo Social y maneja una banda paramilitar que es la AAA. Entonces, esto
¿qué significaba la AAA, Marcelo?
La AAA era
Alianza
Anticomunista Argentina.
Ajá.
Que se transforma en el arma del Estado, del paraestado, en la guerra interna del peronismo. Lo que tiene interesante es esto, que todo el mundo luchaba en esa época por el regreso de Perón, y cuando viene Perón, explota todo, lo hemos hablado muchas veces, en Ezeiza. Entonces López, con su carácter mesiánico y mucha ayuda del peronismo, por esto el libro es López Rega, El peronismo y la AAA, se dedican o piensan cómo eliminar al enemigo, ¿no? Al otro. Y lo que tiene de fuerte, que esto me di cuenta después, que esto termina siendo casi el peronismo se convierte como un capítulo de la Guerra Fría, ¿no? Porque era un momento de la Guerra Fría, en ese momento Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces el peronismo entra en esa lucha con ese tipo de dimensión, porque era la UOM le decía a la izquierda, ustedes son marxistas, les decía a la izquierda peronista, y lo que menos tenía Montoneros era marxismo. Carácter marxista, pero era como era la, y Montoneros también acusaba a la UOM de ser parte de la oligarquía, ya referían a una lucha del siglo XIX. Es decir, que cada grupo interno tenía
lo
como...
increíble, corregime, que a Perón no lo rozaba este conflicto, o no lo perjudicaba en nada. Se peleaban, decían, se llamaban todos peronistas los que se peleaban,
claro.
Pero Perón intacto de esos enfrentamientos.
Claro, porque Perón tenía con el carácter como armónico de paz y de revolución en paz.
Ajá.
Y él pensaba que esto lo podía dominar, porque él había alentado mucho a Montoneros para volver al país en el año 73, porque Montoneros movilizaba a mucha gente, pero después no los puede parar, ¿no? Porque Montoneros ve, tiene esa idea de que ellos pueden llegar al poder cuando muere Perón. Y entonces se arma como una especie de reacción, decir, bueno, estos tipos no pueden avanzar y nosotros nos identificamos con Isabel, con Perón, y somos... el peronismo verdadero, el peronismo clásico, y vamos a eliminar al enemigo. Es decir, que aquellos que estaban con la bandera de regreso de Perón todos juntos, después esto, en el término de 3 meses, se deshace. Y ahí toma un papel relevante López Rega, desde el Ministerio de Bienestar Social, importa armas, las guarda en el subsuelo, y a la vez empleados del ministerio, militantes como de la JPRA, que era la Juventud Peronista de República Argentina, que era el sello de López Rega, empiezan a salir armados con armas que sacan del ministerio para enfrentar y a ir a buscar gente para matarlos directamente, con autos del ministerio, con vales pagados del ministerio y con empleos del ministerio, es decir, con el sueldo público del Ministerio de Bienestar Social, ¿no? Esta es una Argentina infernal que se vive, pero con unas amenazas, se abre el radio de las amenazas y en un momento llega a todos, ¿no? No solamente la izquierda peronista, sino cualquier intelectual, cualquier diputado independiente. Bueno, bombas a Nacha Guevara en el teatro de la AAA, con dos muertos, un iluminador y un ordenanza, en el debut de Nacha Guevara, en el Teatro Estrellas, en el redebut, porque había vuelto del exilio en diciembre del año 75. O sea, imagínate, una bomba en el baño de un teatro, en un estreno con 300 personas. Y ese es el país de la triple A. Después Nacha se vuelve a ir a México ya definitivamente. Mercedes Sosa exiliada, todo. Era
esta
como...
fue la puerta de la dictadura, además.
Esta, claro, esto era una especie...
La previa.
La previa de la dictadura. Y también había grupos militares así que participaban en la generación del caos. ¿Por qué? Porque la búsqueda del caos es lo que genera terror. Y entonces, ante el terror, lo que busca la sociedad frente al terror, ¿qué es?
Orden.
¿No? Caso Bolsonaro, para meter un bocadillo, ¿no? Entonces, esa fue la Argentina que vivimos. Y es un poco la historia que cuenta el libro, pero contando una etapa de López Rega también como formación, formado en el esoterismo, el exilio de Perón, en términos prácticamente sin dinero, viviendo con Isabel, casándose en secreto para acomodarse con la iglesia, porque tenía una excomunión latente. Y después ahí también cuenta el libro 10 años de prófugo López Rega, hasta que en el año 86 sucede algo raro. Su segunda esposa va al consulado de Miami y presenta el pasaporte y dice, bueno, quiero renovar el pasaporte para este señor José López Rega. Y el cónsul dice, bueno, pero López Rega se había escapado del país hace 10 años. Y nada, como no había causa, nada, empiezan a armar a la Argentina, la justicia, una causa para traer a López Rega y juzgarlo, y muere 3 años después. Cuando viene López Rega, esto es muy, muy interesante, si no fuese trágico, viene en el avión que vienen todos los hinchas de Argentina ganando en el Mundial 86.
Mira.
El tipo viene de Miami.
Y
Miami,
nadie
México,
lo reconoce.
Lo reconocen todos y se asusta a todo el mundo. Era un fantasma, ¿no? Y viene al país, no llegan a condenarlo y muere en el año 89. El otro día estaba hablando con un fotógrafo amigo que me contaba que fue al Don Ripka, había hecho una foto donde estaba toda la prensa en el velorio y no había una persona que lo hubiera ido a despedir al velorio, ¿no? Eso habla también mucho de él, ¿no?
De él. Ni un familiar, nada.
Y bueno, por ahí habrá ido la hija, pero...
¿El peronismo no se hace cargo de nada de lo que hizo López Rega?
Esta es la historia interesante. Cuando yo hago este libro, que esto revierte un poco esta historia, este silencio, esta omisión del peronismo, la responsabilidad del peronismo de haber dado un lugar, la del propio Perón, a López Rega. Yo siempre digo que si no hubiera sido López Rega, hubiera sido otro. El peronismo necesitaba que alguien encarnara ese lugar para su limpieza interna, digamos. Y lo presentaron siempre, toda la vida, como un extranjero, como un extraterrestre, alguien que cae de Marte y se aprovecha de un Perón que está mal de salud, de Isabel, etc. Pero la idea de López Rega era del Partido Justicialista de entonces. Lo que pasa es que el que echa... En esto también hay siempre que hace el trabajo sucio, ¿no? Y López Rega termina haciendo también el trabajo sucio, no solo del peronismo, sino también de la dictadura militar. Por eso es cuando ya él el trabajo lo hizo, después se tiene que ir del país. A mí se tiene que ir del país. Él se encierra 4 días con Isabel. Isabel no atiende a nadie. Esto estamos hablando de una Argentina en hiperinflación, en pleno Rodrigazo, con 200% de inflación en julio del 85, y López se encierra con Isabel y con toda la custodia, y viene el jefe de los granaderos y desarma la custodia en la residencia de Olivos y logran, hacen una montaña de ametralladoras desarmando a la custodia. Hay una foto en la revista Gente de esto. Isabel cree que es un golpe de Estado, ¿no? Y le dice, no es un golpe de Estado, queremos sacarle a la AAA y a todos sus custodios para que usted gobierne, porque usted está capturada por López Rega y la AAA. Y entonces ahí lo combinan a López Rega, este grupo, el coronel Sosa Molina, que era el jefe de granaderos, a irse del país, y se va del país esa misma noche con una cartulina que decía que era embajador plenipotenciario. Vos fíjate que interesante, porque en la búsqueda de testimonios, que eran siempre muy, muy difíciles, yo llegué a hablar con este señor Sosa Molina, el coronel que desarmó a López Rega en el año 2003. Ya tenía, era joven, tenía 73, 75 años. Yo en ese momento tenía una pequeña oficina en el centro y le dije si quería venir, ¿no?, a la oficina a charlar. Y me cuenta toda esta historia, lo grabo, por supuesto, y quedamos una segunda entrevista a la semana siguiente. Y esta era la mejor entrevista porque el tipo que había investigado López Rega, que había hecho toda la investigación interna, había investigado la AAA, lo había desarmado, todo. Y mirá cómo es la historia de esto, ¿no? Porque lo llamo a la y no viene a la semana siguiente. Y a mí me pareció raro porque un militar así de aquella época te avisa por teléfono. Y llamo a la casa al día siguiente y me está Jorge, el coronel, y me atiende la esposa. No, no está. Ah, no sabe qué le pasó, que no, murió, me dice. Murió el fin de semana. Yo había hablado el miércoles. El tipo estaba impecable, ¿no? Y era un tipo, el padre había sido decán de Perón en el año 55 y había estado al lado de Perón en el bombardeo del 55. Es decir, era un tipo en la tradición del peronismo. Y bueno, ese tipo de cosas tienen estos trabajos históricos cuando uno hace historia reciente, que entrevista a gente de 75, 80 años, que uno sabe que por ahí 2, 3, 5, 7, 10 años y después no sabe qué va a pasar.
Marcelo Larraqui nos habla de López Rega, el peronismo y la AAA, su libro que se reedita por cuarta vez, si lo pueden encontrar en sus librerías amigas. Siempre es interesante escucharlo y leerlo, sobre todo, también. Y con la historia reciente argentina, esto fue hace 40 años más o menos, sí, que es muy poco en un país. Sí. Y además, de algún modo sigue rebotando en estos días.
Sí.
El peronismo es tema todos los días.
Sí.
Siempre se habla del peronismo cuando está en el poder, cuando está en la oposición. Se habla, sí, un peronismo racional, peronismo kirchnerista.
Ah, muy interesante, porque en ese momento el poder, sí, lo tenía el peronismo sindical.
Ajá.
Era Lorenzo, Miguel y la UOM, ¿no? Era el sostén del peronismo, ¿no? Y hoy en día se vuelve a un peronismo sindical.
Con Moyano, con Moyano. Y el 40% de, sí, las paritarias.
A diferencia que no hay un país industrial, como era la Unión Obrera Metalúrgica, que era la ESMAT, hoy es de servicios, ¿no?, de logística, en el caso de Moyano, el verdadero poder. Ya no se habla casi de la producción industrial de la UOM. Bueno, Caló es el jefe de la UOM, o ESMAT, Gnanelli. Pero el poder, hoy es el día del poder sindical, con muchos lazos con la iglesia, porque hay un papa argentino. Entonces ahí hay un juego que tiene más peso político, digamos, que lo que sería el peronismo dialoguista de Pichetto, y tiene una alianza rota con el kirchnerismo que se está reformulando, Moyano, ¿no? Recordemos que Moyano rompe con Cristina y con Kirchner en el 2011, después de un acto en River, uh-huh, donde Cristina se pone la gorrita de camioneros. El reclamo de ese momento de Moyano era por el impuesto a las ganancias. Bueno, que Macri dijo que se iba a eliminar, todavía no sucedió.
Dale tiempo, Marcelo.
Sí, igual no terminó.
Igual ni Moyano, ni el sindicalismo, ni la iglesia nunca se expusieron al voto popular. Tampoco,
claro,
¿no?
La iglesia menos.
Menos.
Pero bueno, salvo casos obispos. No tienen un líder electoral. Es decir, no pueden traducir en votos ese poder político que tiene el sindicalismo. Nunca lo pudo.
Bueno, sí, en Independiente, por ejemplo, donde Moyano es presidente.
Bueno, sí, ¿no? Claro, sí.
Pero es otra cultura, es otra cabeza la del hincha. El hincha lee, este tipo tiene poder, nos va a sacar campeón.
Y va a traer a este jugador.
Es eso.
Sí. ¿No? Sí. Va a traer a este jugador.
Tal vez en el país no lo votaría y ahí sí.
Y bueno, mucha gente del sindicalismo, pero también te da una visibilidad, ajá, el fútbol a nivel
poder
político,
sí,
que es muy fuerte, ¿no? Por eso también es muy cerrado. Pero hoy en día lo que se está viendo del peronismo en la actualidad es si se recompone esa alianza o no entre Moyano, el sindicalismo, y el kirchnerismo. ¿Y qué pasa con el otro grupo, ¿no?, que se llama peronismo dialoguista o peronismo alternativo?
El de Urtubey.
El de Urtubey, que tiene menos votos, por ahí están mejor, son más prolijos, pero tienen menos votos, ¿no? Uh-huh. Y el otro que es como más un peronismo más carnívoro, digámoslo, para hacer una definición, tiene mucho arrastre, muchos votos, pero de alguna manera abre más la grieta entre el voto kirchnerismo-antikirchnerismo, ¿no? Ese es el dilema que claro. se presenta para el año que viene.
Gracias, Marcelo.
No, gracias a ustedes.
Marcelo Larraqui, aquí en Metro y Medio.
Larraqui. Larraqui. Larraqui.